Victoria 14, Madrid.
Con un poquito más de calor que estos días atrás, con 30 grados en el centro de la capital, hablamos ya de Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues de recetas sobre el ahorro, recortes en el gasto y de economía. Mucha economía viene hoy al día porque a la víspera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Madrid también va calentando motores sobre esa importante cita que va a tener lugar mañana, en la que también Madrid, como otras muchas comunidades del PP, está empezando a advertir del previsible incumplimiento del déficit si el Gobierno de la Nación no modifica la ley de financiación. Así lo ha dicho la propia presidenta Esperanza Aguirre justo antes de la reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular. Enseñamos a escuchar a Esperanza Aguirre, pero antes vamos ahora con otra novedad, con otra importante noticia en el futuro procesal de la trama Gürtel. Según acabamos de saber, la instrucción del caso Gürtel regresa a la Audiencia Nacional, es decir, deja de estar en manos del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y vuelve a la Audiencia Nacional. Así lo acaba de oficializar el Alto Tribunal de Madrid en un auto en el que ha dado la razón a un recurso que presentó el abogado del principal acusado, el presunto cabecilla de la trama Francisco Correa. En un momento vamos a conocer técnicamente qué supone esta decisión judicial, cómo afectará a la instrucción, pero antes de todo eso ampliamos el resto de la actualidad madrileña. Y lo hacemos ya en titulares, que nos adelanta Elena Horrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el barrio de Hortaleza tras matar presuntamente a su madre de 53 años. Fue la expareja de la víctima y padre del detenido quien avisó a la policía que no descarta que se trate de un homicidio imprudente. Pendientes también del Consejo de Administración de Metro, que está reunido para analizar los presuntos cobros de comisiones ilegales a cambio de obras. El consejero dice que llegarán hasta el final en la investigación, mientras que Comisiones Obreras teme que estemos ante una posible estrategia para privatizar parte de los servicios de metro. Hoy se celebra también una nueva asamblea de la Plataforma Educativa en Defensa de la Educación Pública. Los docentes se reúnen esta tarde para organizar y concretar una protesta contra los recortes que pondrá en marcha el gobierno regional. Quieren que esa protesta vaya más allá de la previsible huelga del 14 de septiembre y no descartan ninguna iniciativa. Además, incertidumbre ante qué harán los indignados que están acampados en el Paseo del Prado. Por una parte, la Comisión Legal de Acampada ha pedido que desalojen y vuelvan a sus localidades de origen, mientras los acampados aún no han decidido qué decisión tomarán.
Gracias, Elena. Pues vamos ahora también con los deportes, que destacamos hoy José Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en Valdebebas y los lesionados Ramos, Khedira y Sahin. Hoy doble sesión de trabajo antes de viajar mañana a Alemania para jugar contra el Hertha de Berlín. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue preparando el partido el jueves, encuentro de ida de la previa de la Europa League. Además, el equipo rojiblanco ha presentado un nuevo refuerzo, el portero belga cedido por el Chelsea, Courtois. Y mientras, en el Rayo Vallecano continúan a la espera del levantamiento del embargo de las acciones del club, algo que parece muy cercano, ya que otros dos nuevos fichajes han pasado reconocimiento médico, Michu y Jordi Figueras.
Gracias, José. Pues vamos a abrir ahora área de servicio, tiempo y tráfico. Empezamos en las carreteras, primero en las de la capital. ¿Cómo están las cosas en las calles de Madrid, centro de pantallas? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Tenemos que recordarle a todos los conductores que está cerrada el tráfico la carrera de San Jerónimo entre la plaza de las Cortes y el Paseo del Prado en los dos sentidos. El tráfico, por tanto, puede ser algo más lento en la zona. Además, precisamente en la zona centro destacamos el Paseo de Recoletos en los dos sentidos, tanto en sentido Cibeles como en sentido Plaza de Colón. Y también en sentido Plaza de Colón el tráfico es muy lento desde las calles Sagasta y Génova.
Vamos a conocer también cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha averiado un transporte especial en la 3, carretera de Valencia, en el kilómetro 56, en Villarejo y Salvanés. Está cortado el carril derecho, sentido Valencia. Recuerden, obras en la M40, en la zona del kilómetro 9, cortada la salida a la 2. Hay desvíos señalizados.
Y vamos también a ampliar en portada el pronóstico del tiempo para este día, de nuevo, en el que nos espera bastante calor. De hecho, suben las temperaturas máximas. Vamos a ampliar ese pronóstico con Ana Jiménez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Amanecemos otra vez en la Comunidad de Madrid con cielos prácticamente despejados. Es lo que se va a mantener durante estas próximas horas y prácticamente durante toda la semana. Ambiente soleado, nubes de evolución que volverán a crecer a lo largo de esta tarde, principalmente hacia el nordeste de la región, y temperaturas máximas que van a ser muy similares a las de ayer, porque apenas van a bajar 1 o 2 grados, sobre todo en puntos del este.
2 de la tarde y 10 minutos antes de ir con un amplio bloque económico, vamos a ampliar la noticia que les hemos avanzado aquí en la SER hace unos minutos. La instrucción de la trama Gürtel deja de estar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y regresa a la Audiencia Nacional. Así lo ha ordenado el Tribunal de Justicia de Madrid en un auto que estima el recurso que presentó el abogado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. En la práctica esto quiere decir, según fuentes consultadas por la SER, la agilización inmediata del caso, que pasa ahora a manos del juez Pablo Ruz. Cabe recurso de queja, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque las fuentes jurídicas consultadas por esta emisora también se inclinan por afirmar que este recurso nunca paralizaría la llegada de este caso a la Audiencia Nacional. Vamos a conocer más detalles con Pedro Jiménez.
La decisión ya está tomada. El juez Pedreira dejará de investigar el caso Gürtel. El Tribunal de Justicia de Madrid ha estimado el recurso de súplica de José Antonio Choclán, letrado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Este tribunal ya se inhibió en favor de la Audiencia Nacional cuando los aforados que están siendo investigados perdieron su condición después de las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre. El auto de inhibición fue recurrido en casación ante el Supremo, entre otros, por el extesorero y antiguo senador del PP, Luis Bárcenas. El objetivo era que el caso Gürtel fuera a los juzgados de Plaza de Castilla y no a la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese recurso se convierte ahora en papel mojado porque la Sala de lo Civil y Penal ha admitido el de súplica que ha presentado el abogado de Correa para que el caso Gürtel pase inmediatamente a la Audiencia Nacional y que una vez allí se dirima si es ese el juzgado competente para investigarlo o no. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, el Tribunal de Justicia de Madrid remitirá lo más pronto posible la causa a la Audiencia Nacional. Contra esta decisión cabe recurso de queja ante el Supremo.
Gracias, Pedro. Pues ampliado este asunto judicial con esa interesante novedad en el futuro procesal de la trama Gürtel. Vamos ahora con ese bloque económico que decíamos anteriormente. Hace días la presidenta Aguirre ya avanzó que hará un frente común con Galicia en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para exigir al gobierno que cumpla con el sistema de financiación autonómica para mantener los servicios públicos. La presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha reunido esta mañana con el presidente de su partido, con Mariano Rajoy, que ha citado esta mañana a todos los presidentes autonómicos precisamente para consensuar un criterio único de cara a la cita económica de mañana. Como anticipo, la presidenta madrileña, a las puertas de la sede de su partido, en la calle Génova, ha vuelto a expresar su temor ante la imposibilidad de cumplir con el déficit presupuestario si el gobierno dice no cambia la ley de financiación. Aguirre, que de paso, ha vuelto a denunciar lo que ayer ya hizo su consejero de Asuntos Sociales, que el gobierno central pague su cuota de la ley de financiación local porque no lo está haciendo.
Con la ilusión de poder mejorar las condiciones de los madrileños y de todos los españoles. Estamos en un momento muy difícil y creo que es muy útil que todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tengamos una reunión de coordinación.
De momento, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha adelantado que el PP pedirá mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se amplíe el plazo para que las comunidades devuelvan todo el dinero que el gobierno central anticipó a las comunidades. Por cierto, que la advertencia que acabamos de escuchar evoca a la presidenta madrileña en torno a esa falta de financiación local ha tenido su respuesta a través del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Según Tomás Gómez, el Partido Popular es incapaz de salir de la crisis.
Si todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular se declaran incapaces de mantener y de conseguir los objetivos de déficit público que se han marcado desde el gobierno de España, significa dos cosas: que el Partido Popular no puede garantizar que si gobierna un día España pueda cumplir con los objetivos de déficit y de estabilidad financiera que se requiere para salir de la crisis, porque es incapaz de hacerlo allá donde está gobernando ya hoy por hoy, y segundo, pues que funcionaban mucho mejor las comunidades autónomas que tenían antes gobierno del Partido Socialista.
Pues precisamente al hilo de ese conclave económico, uno de los asuntos que más preocupa a las administraciones, o al menos al gobierno madrileño, es el problema de las duplicidades de las competencias, es decir, pagar varias veces por un mismo servicio que asumen varias administraciones. Por eso el empeño de la presidenta Esperanza Aguirre es acabar con ese problema de raíz, y por eso ha creado la Comisión de Duplicidades. Hoy ha sido su estreno, una inauguración de esa comisión a cargo del vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio González, que entre otras cosas ha negado que existan las competencias impropias, es decir, las que han asumido los ayuntamientos sin que les correspondiese, como por ejemplo la seguridad o la atención social. En la Asamblea de Madrid está Marina Gomariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ignacio González ha criticado la falta de claridad a la hora de distribuir competencias entre comunidad y ayuntamientos. Ha hecho un repaso por aquellos servicios que obligatoriamente asumen las administraciones locales, como son el alcantarillado o el alumbrado público, según la ley de bases. Pero ha asegurado el vicepresidente, los gobiernos de los municipios se están haciendo cargo de más de los que deben. Por eso, cree que deberían ajustarse más a la legalidad y evitar la duplicidad de las prestaciones de servicios. Le escuchamos.
El criterio a tomar en consideración a la hora de articular el reparto competencial entre administraciones debe ser el de la legalidad para las competencias definidas expresamente en la ley el de eficacia y eficiencia para la asignación excepcional de otras.
Sí, parece que tenemos algún problema ahora mismo con esa conexión. Marina.
Sí, seguimos. La posición del Partido Popular en boca de González, la que estábamos escuchando, contrasta con la de los socialistas, que aseguran que las competencias deberían transferirse de la comunidad a los municipios y no al revés. En su opinión, deberían tener más protagonismo los municipios porque son los que atienden mejor a las necesidades de los ciudadanos y son más cercanos a ellos. José Luis Dionisio asegura que los ayuntamientos tienen que dejar de ser vasallos del gobierno regional.
Y se trata también de acabar con algo que en esta comunidad se viene dando ya demasiado tiempo, que esa insoportable relación de subordinación de una parte del Estado, que es lo local, a otra parte del Estado, que es la comunidad autónoma o el gobierno de la comunidad de Madrid. Insisto, subordinación insoportable, que no ayuda a la eficiencia y que no ayuda a una mejor relación con los ciudadanos.
Izquierda Unida comparte esta opinión. Su portavoz, Eulalia Vaquero, ha dicho que es verdad que nadie le ha puesto un fusil en la boca a los alcaldes para que asuman esas competencias, pero lo hacen de forma voluntaria para atender la demanda de la población. Por último, UPyD le ha exigido al Partido Popular estudios sobre la duplicidad de competencias después de tantos años gobernando en Madrid y ha reiterado su propuesta de fusionar las administraciones de los pueblos.
Gracias, Marina. Hemos llegado así a las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos aquí en Madrid, hora 14.
Muy buenas tardes, recta final del mes de julio, pero la actualidad no nos da tregua. Los saludos de Juan Rabasquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid Norte. Hoy, con la incorporación de Gema Moreno, unos vuelven, otros contamos las horas para irnos. Tenían 100 kilos de marihuana en su casa, pero la Guardia Civil les ha detenido. Este importante alijo de drogas se encontraba en una localidad del norte regional. En unos segundos van a saber cuál. También en estos minutos de información vamos a conocer todo sobre las fiestas del Cristo de los Remedios. San Sebastián de los Reyes ha toreado a la crisis y nos presenta probablemente los mejores festejos de este verano en nuestra región. Lo dicho, agárrense que vienen curvas porque tenemos también hasta polémica. Comenzamos. Y vamos a empezar hablando de ese importante alijo de droga que se acaba de producir, la noticia que acabamos de conocer, porque la Guardia Civil ha detenido en las últimas horas en la localidad de Pedrezuela a dos personas que se dedicaban a cultivar marihuana en una parcela de esta localidad. En total se han incautado de una plantación de 100 kilos de esta droga. El tránsito de vehículos alrededor de la zona hizo sospechar a los agentes en una operación que finalmente se acaba de desarrollar. Tiene todos los datos Gema Moreno.
La Policía Local de Pedrezuela y la Guardia Civil establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble sospechoso, donde había bastante tráfico de vehículos a su alrededor. Los coches llegaban al lugar y se marchaban minutos después, tras pedir la autorización a un juez para poder entrar y registrar el inmueble. Hace unos días los agentes pudieron entrar en la vivienda. En la parcela encontraron un invernadero perfectamente acondicionado para el cultivo de la plantación, que estaba compuesta por casi 100 kilogramos de marihuana en diferentes formas. Tras este hallazgo, ha sido detenida una pareja, inquilinos de la vivienda, formada por una mujer de 45 años y un varón de 37, que han sido acusados de un presunto delito contra la salud pública.
Y seguimos con música porque les contamos antes de nadie toda la programación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes este próximo agosto, las fiestas del Cristo de los Remedios. Ya tenemos todos los datos, quién va a actuar, quién va a torear, qué actividades va a haber para toda la familia. Y ella va a ser sin duda una de las estrellas musicales, es Virginia Labuat, y con su música vamos a hacer un repaso de lo que son las fiestas del Cristo de los Remedios. Se lo contamos, insisto, antes que nadie, las fiestas de San Sebastián de los Reyes van a comenzar el día 25 de agosto de este año. Lo harán oficialmente con el pregón que dará paso a la música con orquesta en la Plaza de la Constitución y la discoteca en el anfiteatro. Festejos que van a discurrir hasta el miércoles 31 de agosto. El viernes 26 va a tener lugar el primero de los 6 encierros programados, 6 encierros igual que el pasado año. Junto a ellos destaca la actuación de Modestia Aparte. El sábado 27, atención, tendrá lugar la corrida de toros con Curro Díaz, Iván Fandiño y Daniel Luque. Impresionante el cartel taurino de este año. Además, ese día, el día 27, Dani Martín realizará en el Centro Joven un acústico para niños de 8 a 14 años. Llama la atención que un artista como Dani Martín se haya prestado a hacer una actuación tan generosa. Va a actuar ante niños en una cita previa al gran concierto que hará dos días después en el municipio. Además, el domingo 28 será otra gran jornada con actos de mucha relevancia. El Juli Sebastián Castella y Alejandro Talavante se dan cita en la Plaza de Toros. Tendrá lugar la solemne procesión y actuará Maldita Nerea, uno de los grupos de moda, como también lo son Virginia Labuat y Dani Martín. Ambos tocarán el día 29 y el martes 30 y el miércoles 31. Tampoco bajará la calidad, con una programación que incluye la madrugada del miércoles al jueves 1 de septiembre, el tradicional Qué Pena Me Da. Pero va a haber mucho para todos los gustos, mucha música, también modestia aparte, y de todo ello hemos hablado hace unos minutos con el concejal de festejos, Alberto Matiaces.
La fórmula es ser muy riguroso con el presupuesto. Somos conscientes de la situación que veníamos atravesando estos últimos años y hemos ido poco a poco recortando cada vez más las fiestas. Tuvimos que recortar un día. Hay que buscar lo mejor con nuevas fórmulas, con nuevas ideas, con imaginación, pero manteniendo ese nivel de fiestas. Pues son dos grandes giras las que pasan por nuestro municipio, que vamos a disfrutar también de una feria en el que se celebra el 50 aniversario, en el que no solamente los toreros, sino también las ganaderías que vienen son de primer nivel. Pues al final conseguimos un poco más comprimido en días, con seis que ya venimos haciendo estos dos últimos años, pero conseguimos pues ese nivel de fiestas en el que los vecinos de San Sebastián de Aurillas se sienten orgullosos de sus fiestas y en el que por supuesto estamos pues encantados de que la gente de fuera pues venga a disfrutar de ellas también.
2 y 22, lo decía antes, se incorpora con nosotros hoy Gema Moreno. En su compañía vamos a comentar el resto de titulares de la jornada en este martes 26 de julio. Los municipios del norte regional se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud.
Madrid acogerá del 16 al 21 de agosto la Jornada Mundial de la Juventud. La cita será una gran oportunidad para los municipios del norte regional, que servirán como sede en la que miles de jóvenes se alojarán. Se calcula que acudirán a nuestra comunidad más de 1,5 millones de personas. Las localidades como Alcobendas, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes se preparan para alojar a los peregrinos.
Tres Cantos reforma este verano los patios de tres colegios públicos.
La localidad de Tres Cantos aprovecha este verano para mejorar varios de los colegios públicos del municipio en estos meses estivales. Las obras se realizan en los patios de los colegios de educación infantil Julio Pinto y Aldebarán y en la puerta de entrada del Tierno Galván. La inversión de 50.000 euros está financiada por completo por el ayuntamiento.
Los menús del día de los restaurantes de Madrid son variados, saludables y con buenos productos, según la Comunidad de Madrid.
Los menús del día que ofrecen los bares, restaurantes y cafeterías de la región son variados y saludables. Es lo que se desprende del estudio sobre hábitos de consumo en hostelería que acaba de presentar la Comunidad de Madrid. Este estudio analiza 1.314 menús de 376 establecimientos con sus hábitos de compra, la preparación de alimentos y las opiniones de los consumidores.
Y por último, los deportes. La sede del Centro de Tecnificación de Ciclismo en Pista de la Comunidad de Madrid va a estar en San Sebastián de los Reyes.
Importante apuesta la que ha hecho por el ciclismo el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El consistorio acaba de firmar un convenio con la Federación Madrileña para convertirse en la sede del Centro de Tecnificación de la Modalidad en Pista.
Gracias, Gema. Nos marchamos ahora hasta la localidad de San Sebastián de los Reyes. Ahora nos marchamos de San Sebastián de los Reyes, mejor dicho, hasta la Dirección General de Tráfico, porque allí, como cada día hasta ahora, está nuestro compañero Javier Fernández de Heredia. Vamos a conocer cómo está la situación de las carreteras, del tráfico que afecta al norte regional. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, de momento no hay problemas circulatorios. Recordamos las obras en la M40, si vienen desde la zona norte, recuerden, cortada salida 9 en sentido A2. Hay desvíos por las salidas 2B, 5, 6 y 7. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Seguimos en la 89.6, tiempo de conocer la información del norte regional. Seguimos en Ser Madrid Norte.
En sermadridnorte.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus programas favoritos, imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadridnorte.com. Estés donde estés, pase lo que pase.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en tu joyero de confianza. Te asesoramos sin compromiso, máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5. Y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, tu joyero de confianza.
Seguimos con más información. Les decía al principio que teníamos primicia con el programa de festejos de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que también teníamos una última hora con ese alijo de droga que la Guardia Civil ha descubierto en la localidad de Pedrezuela, y también polémica. Dos grupos de la oposición del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Izquierda Unida e Izquierda Independiente, han mostrado hoy su preocupación ante el desprendimiento, aseguran, del techo del pabellón del polideportivo de la localidad. En su opinión, se trata de un incidente grave que el equipo de gobierno tiene que aclarar a los usuarios y explicar qué ha pasado exactamente. Hemos hablado con todas las partes y nos cuenta lo que ha ocurrido Gema Moreno.
Para ambos grupos políticos, los desprendimientos de la cubierta del pabellón seguramente se deban a una mala ejecución de las obras, ya que al poco tiempo de iniciarse, la empresa adjudicataria presentó problemas financieros y el contrato fue traspasado a otra nueva. Entonces el gobierno popular aprobó un incremento del presupuesto de más de 1 millón de euros y se adjudicó a una tercera empresa. Una obra llena de incidencias que ha puesto en peligro la seguridad de menores, deportistas y usuarios, por lo que los concejales de Izquierda Independiente e Izquierda Unida pidieron explicaciones al equipo de gobierno de lo que ha pasado exactamente y qué medidas se han tomado. Para Roberto Vegas, concejal de Izquierda Independiente, los desprendimientos de parte de la cubierta del pabellón de Saboyal pudieron ocasionar una terrible desgracia.
En principio hemos hecho la pregunta en el pleno en base a tres ideas fundamentales. La primera, la mala gestión que se ha puesto de manifiesto en la ejecución de esa obra, que ha tenido un sobrecoste importante, en la que han participado muchas empresas. En segundo lugar, falta de transparencia, porque desde el equipo de gobierno no se nos ha comentado absolutamente nada y hemos tenido que saberlo a través de vecinos. Y en tercer lugar, y lo más importante, es la poca falta de sensibilidad con la seguridad de las personas, porque podría haber habido una desgracia importante.
Mientras, para el portavoz de Izquierda Unida, Javier Heras, el Partido Popular se ha preocupado más de silenciar el incidente que de adoptar las medidas adecuadas.
Lo que de facto era un único proyecto se ha ejecutado por tres empresas diferentes. Y todo esto pues ha llevado a que la obra estuviera mal ejecutada, y la muestra es que se están cayendo o se han caído en varias ocasiones planchas del techo del pabellón, tanto en el interior como en el exterior. Y bueno, y las explicaciones que nos dieron, pues nosotros consideramos que no son suficientes. Hombre, pensamos que se han ocultado información, porque si no lo sacamos nosotros en el pleno, a instancia de usuarios del polideportivo, no se hubiera dado a conocer.
Por su parte, el concejal de Obras y Urbanismo, Raúl Terrón, explica que dicho incidente está bajo control y que en ningún momento se ha ocultado la información a la oposición.
Lo que ha ocurrido es que se han desprendido varias placas del falso techo. En ningún momento ha habido un desprendimiento del techo del pabellón, con lo cual cabe tranquilizar a los usuarios del mismo. Por otro lado, las medidas que se han adoptado en todo momento han sido acordonar las zonas en las que se han caído las placas en cuestión. En ningún momento ha habido ninguna incidencia con ningún usuario, y lo que se está haciendo es, por parte de los servicios técnicos de la empresa municipal de suelo y vivienda, empresa a la que se le encomendó la renovación de esta cubierta, se están llevando las medidas administrativas y judiciales pertinentes con la empresa constructora.
De momento, el pabellón polideportivo de Saboyal se encuentra cerrado y vallado para impedir el paso del público. Su reapertura está prevista para el mes de septiembre.
En la localidad de Tres Cantos se están llevando a cabo las mejoras en tres colegios públicos este verano. Estamos hablando de ello con Manuela Gómez, concejal de Educación en la localidad.
Este año hemos dedicado la inversión municipal al acondicionamiento y reforma de dos patios de educación infantil de colegios públicos, en concreto el Colegio Julio Pinto y el Colegio Aldebarán. Se están acondicionando los areneros, solando parte de los patios de infantil para que cuando llueve no se monte barro y demás, y los niños tengan un espacio donde jugar. Y bueno, pues en definitiva acondicionarlos. Además, en el Colegio Tierno Galván, que como bien sabéis le hemos hecho una inversión considerable en los dos últimos años, nos había quedado la puerta de acceso a la zona de educación infantil también, y esa ya está terminada, colocada, con lo cual en ese colegio ya hemos terminado.
Apenas 30 segundos para llegar a y media. Han sucedido muchas cosas y más que van a pasar en las próximas horas. Para conocerlas pueden entrar en nuestra página web sermadridnorte.com. Los saludos de Juan Ralaquiero en nombre de la redacción de informativos de esta casa. Seguimos trabajando en contarles todo lo que acontezca en las próximas horas. Disfruten de la tarde de este martes veraniego.